Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta.
Lo que hay que saber.
Pemex buscará inversión privada para cumplir con su plan de sostenibilidad. También los pros y contras de las propuestas de Sheinbaum sobre el sistema aeroportuario y reportan la salida de vía de una unidad del Tren Maya allá en Yucatán. Es martes 26 de marzo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast en su plataforma favorita para que no se pierdan ningún episodio. Y hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Suara?
Hola, Gonz. Un gusto enorme estar aquí.
Oye, pues qué bueno que nos acompañas en este martes, que se siente como a jueves, ¿verdad? Por la semana corta. No obstante, hay muchísima información y bueno, vamos a arrancar con esta nota de nuestra colega Diana Nava. Porque Pemex busca inversión privada para cumplir con su plan de sostenibilidad. La administración de la empresa estatal ha dicho que saldrá a cazar privados para que participen en algunas líneas de negocio como la cogeneración. Esto pues para cumplir con el plan que lanzó hace unos cuantos días.
Así es, y en línea con este plan de sostenibilidad, la compañía ha planteado que hacia adelante va a buscar estos, digamos que estos nuevos panoramas, estos nuevos caminos, entre los que incluye la producción e importación de hidrógeno, las estaciones de carga de autos eléctricos y el impulso a proyectos de cogeneración en algunas refinerías y complejos procesadores de la estatal, que, por cierto, en este último punto, donde la administración de la compañía ha dicho que podrían participar terceros a través de contratos de nuevos servicios.
Y esto para las compañías privadas que a lo largo de esta administración se han visto pues dejadas bastante al margen o en la banca del sector energético, suena bastante bien. Aquí la cosa, Suara, es que la empresa no dio más detalles sobre si prevén inversiones privadas en otros segmentos de la operación. Únicamente se limitaron a mencionar que buscarán financiamiento vía contratos de servicio. Ahora también, en su plan que publicaron hace unos días, dice que este proyecto asume que la inversión se hace por medio de contratos donde la CFE o un socio privado realizan la inversión necesaria para proveer el servicio de cogeneración a Pemex. No obstante, pues se abre por ahí una puertezuela para que las compañías privadas puedan participar de manera más activa en el sector energético, particularmente con Pemex.
Y es que está claro que es un cambio de... Vaya, está buscando nuevas rutas y pues no lo podría hacer solos, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que Pemex todavía no ha finalizado los estudios técnicos y de mercado, como se indica justo en este plan ya publicado. No obstante, ha propuesto la optimización del portafolio de cogeneración en los proyectos a corto plazo, los cuales podrían ser lanzados hasta el año 2030, es decir, hay que esperar poquito, así como la expansión de este mismo portafolio en el mediano plazo, abarcando un periodo que va de entre 2030 y 2035.
Sí, y la empresa Pemex todavía no tiene un capital definido para la puesta en marcha de su plan, que se ha lanzado en vísperas de dar tranquilidad al mercado y también a los analistas, sobre las preocupaciones de la estatal por incursionar en líneas de negocio acordes con la transición energética. La realidad, y ya lo han planteado, pues, sobre todo las dos principales aspirantes a las candidatas punteras a la presidencia de la República, Petróleos Mexicanos no puede permanecer únicamente como esta empresa que extrae, que refina petróleo. Hay que buscar fuentes alternativas de energía, no solamente porque la empresa lo necesita, sino porque el medio ambiente ya no da más y porque el futuro está justamente en estas otras fuentes o en estas otras energías para los próximos años. Pero bueno, Suara, cambiando radicalmente de tema, y la razón, bueno, hay muchas razones por las que estás aquí, pero la principal es porque nos vienes a platicar cómo están los pros y los contras de las propuestas de Claudia Sheinbaum sobre el sistema aeroportuario. Yo nada más para darte bola, para darte el pase a gol, la candidata propone ampliar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para alcanzar una capacidad de 80 millones de pasajeros y 700 mil toneladas anuales esto de carga. Además, busca incrementar la flota de la Aerolínea Estatal Mexicana de Aviación, que anda pues volando bajito y poquito. Entonces, ¿cómo está este proyecto?
Así es, Gons, y precisamente pues el sistema aeroportuario ha sido uno de los puntos en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha fijado a lo largo de la administración, y como era de esperarse, la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia obviamente también lo iba a poner en foco. Y entre los principales puntos, que justamente lo citamos en este texto recién publicado, es que propone ampliar el AIFA para alcanzar la capacidad de 80 millones de pasajeros y 700 mil toneladas anuales. Esto, insisto, hablando nada más del AIFA, pero pues también hay planes en cuanto a Mexicana de Aviación, la nueva aerolínea estatal.
Y a ver, Suara, quedándonos con el tema del AIFA, estamos hablando de cuántas posiciones fijas de embarque o cómo está la cosa.
68 posiciones fijas y 39 remotas. O sea, sí está, digamos que ya... A ver, ahorita el AIFA ya se catapultó como el principal aeropuerto en cuanto a movimiento de mercancías de carga, ¿no? Pero pues sabemos que en el tema de pasajeros todavía no ha repuntado mucho. Entonces, pues obviamente con estas modificaciones, con esta segunda fase del AIFA, pues sí hay una intención ya de posicionarlo también en el segmento de pasajeros.
¿Y qué te dicen los especialistas, Suara? Porque definitivamente es un proyecto que no es nuevo, número uno, y dos, del que hemos hablado bastante, y todo indica que no vuela.
Todo indica que no vuela, y es que, a ver, es cierto que no se puede llegar al AIFA si no es con transporte privado. Sí, ya hay unas rutas que salen de la ICM, pero en realidad todavía, y los especialistas dicen que lo que hace falta es un transporte directo. ¿Y de qué estamos hablando? Pues del tren suburbano que correría de Buenavista hacia el AIFA y que pues te transportaría en 45 minutos. Y es que, a ver, el AIFA es un aeropuerto muy bonito, o sea, es un aeropuerto lindo. En lo personal, a mí me gusta el AIFA, se me hace lindo, pero okay, le hace falta esa conectividad para decir, a ver, yo voy a volar ahí. ¿O tú qué opinas, Gonzalo? ¿A ti te gusta? ¿Has volado en el AIFA?
Yo creo que es un aeropuerto que es bastante funcional. Creo que tiene características muy positivas para quienes están buscando una alternativa accesible desde el norte de la Ciudad de México. No obstante, como bien dices, tiene un reto de conectividad muy grande que no debería presentar ya a tantos meses de haber sido inaugurado. Pero bueno, está la otra parte también de la propuesta de Claudia Sheinbaum y tiene que ver con Mexicana de Aviación. Y aquí nuevamente es un eco presidencial con el tema de la mayor adquisición de aeronaves.
Y es que hay que aceptar que a nivel global el sector está pasando por un momento complicado, o sea, no hay aviones, y ya hemos hablado en los podcasts pasados sobre un tema que pasó con las aeronaves de Boeing. Entonces, o sea, sí hay una escasez de aeronaves, el sector a nivel global se está enfrentando a un panorama complicado y Mexicana de Aviación sigue volando con los mismos 5 aviones que inició. Entonces, aunque esto no le, digamos que no le concierne 100% de gobierno, a ver, es cierto que tampoco se sabe mucho de Mexicana de Aviación, de cómo está hasta el momento. Entonces, son propuestas de la candidata Claudia Sheinbaum en los que creo que haría falta trabajar. Es mi humilde punto de vista, Gonzalo.
Y además, por ejemplo, mencionas, no necesariamente hay demasiadas empresas que puedan proveer de estos aviones. Ya mencionabas el caso de Boeing, que también es una empresa bastante emproblemada, sobre todo desde principios de año con el incidente de Alaska Air, por no dejar, e incluso ayer el CEO de Boeing, Dave Calhoun, renunció a la empresa, lo cual habla de que vienen cambios muy importantes, y eso es sumamente relevante remarcarlo, ya que cualquier plan, cualquier proyecto que presente la candidata o cualquiera de los aspirantes, de las aspirantes o el aspirante presidencial, deben tomar en consideración justo este tipo de cosas. Pero bueno, Suara, hablando de grandes proyectos del gobierno y que tienen problemas, ¿qué te parece si nos subimos a las vías del Tren Maya? Porque ayer hubo un descarrilamiento de un vagón que llegaba a la estación ubicada en la localidad de Tixcocop, Yucatán, bastante viral. Desde luego esto ha sido comidilla política electoral, pero también dejan entrever los grandes retos y los grandes problemas que todavía presenta este proyecto emblemático de esta administración.
Y que justamente el Tren Maya salió de Campeche a las 7 horas con destino a Cancún, que fue esta la primera ruta que se inauguró, que vimos que fue, que se inauguró con bombo y tarola en diciembre, pero cuando ya estaba llegando a la estación de Tixkokop, el vagón número 4 se salió de los rieles y los usuarios de otro tren grabaron cómo, pues, el vagón estaba fuera de las vías. Y pues sí, también parece que es otro proyecto que todavía tiene unos cuantos retos que sortear, Gonzalo.
Sí, tras los hechos, el Tren Maya emitió un comunicado donde explica que aproximadamente a las 9:30 horas de ayer, el cuarto vagón del tren D006 experimentó lo que llamaron una interrupción del flujo sobre la vía en la estación de Tixkokop que ya mencionábamos. No hubo afectaciones humanas ni materiales, sin embargo, también a tan poco tiempo de la inauguración de una obra como esta, sí es bastante remarcable que tenga un descarrilamiento que en otras ocasiones o en una situación quizá distinta, otras velocidades en otra zona, sí pudo haber tenido costos materiales y sobre todo humanos. Pero bueno, también de acuerdo con el texto que emitió el Tren Maya, tal cual dice que ante esta situación se procedió a evacuar de manera rápida y segura a los pasajeros para brindarles la atención de transbordo a fin de que continuaran su viaje con destino a Cancún. El incidente no afectó la operación programada del resto de los trenes.
Y ya se está investigando el incidente para determinar sus causas y prevenir cualquier situación similar que pueda comprometer el servicio del Tren Maya. Pero a ver, si quieren saber más de este tema, que es un temota, les recomendamos escuchar el Tren Maya, La Promesa del Sureste, que está disponible en esta misma plataforma donde nos están oyendo, donde están oyendo el Daily, en donde hablamos de los pormenores de este proyecto, de su modelo de negocio, del cual estamos seguros que va a dar para hablar por muchos años más.
Detrás de este podcast están no nada más las voces, sino también la investigación muy profunda de nuestro equipo periodístico de Expansión, sobre todo detrás de un par de grandes especialistas que tenemos aquí en casa, como Alberto Zanella, como Diana Zavala. De verdad, no se pueden perder este podcast. Les repito, el Tren Maya, La Promesa del Sureste. Aquí mismo, en esta plataforma en la que nos están escuchando, pueden terminar de oírnos y después pasarse a escuchar ese serial de 3 episodios muy rápidos, pero muy, muy llenos de información, muy ricos en datos para que pues entendamos mejor el contexto del Tren Maya. Y bueno, Suara, porque prometer no empobrece, sobre todo cuando se trata del sistema de cuidados, les traemos por acá, pues, ¿qué se ha planteado en la elección para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México de este tema que es tan importante? Estamos hablando de las personas que cuidan y también las personas que requieren cuidados aquí en la Ciudad de México.
Y es que los 3 candidatos para la gobernatura de la Ciudad de México, Clara Brugada, Salomón Chertorivsky y Santiago Taobada, como decimos, pues no solo compiten por gobernar la Ciudad de México, sino también por presentar la mejor propuesta en la materia, que sí es un punto que se quedó en el tintero desde hace años atrás y que es justo y necesario que se presenten propuestas en la materia y que pues ya lo están haciendo, ¿no?
Y que la capital del país ha sido bastante innovadora y pionera en este sentido. De hecho, la Constitución capitalina reconoce desde su promulgación en 2017 el derecho al cuidado tanto de las personas que lo requieren, así como de las personas cuidadoras, y mandata al Estado crear un sistema de cuidados. Ya vimos algunos esbozos, Suara, de algunas propuestas en el primer debate que se llevó a cabo hace un par de fines de semana, pero bueno, vamos a presentarles aquí un poco para que ustedes, como electores, sobre todo si son aquí de la Ciudad de México, conozcan de qué se trata. Y a ver, ¿cuál es la apuesta de Clara Brugada, Suara, la candidata de Morena?
Ella propone crear la red más grande del país de centros de desarrollo infantil, construir 100 utopías en la entidad, las cuales contarán con instalaciones de cuidados como comedores, lavanderías públicas, ludotecas e incluso espacios de relajación o spa, que eso suena bastante bien, casas de día para adultos mayores, espacios de rehabilitación física para personas con discapacidad y apoyo económico para todos los niños y niñas que nazcan en la Ciudad de México de 0 a 3 años, el mismo monto de la beca de bienestar para niños y niñas. Pero ahora cuéntanos, ¿qué propone Taboada?
Bueno, aquí el candidato del PAN, PRI, PRD, un poco la calca de lo que hemos visto en el Estado de México, y él lo que dice es habrá un salario rosa, el salario rosa chilango, que se trata de un apoyo económico para mujeres dedicadas al cuidado de niños, de niñas o adultos mayores. Para esto hay que destinar recursos, o destinaría recursos, a estancias infantiles que fueron canceladas por el gobierno federal en la administración del presidente López Obrador, escuelas de tiempo completo, el regreso del programa médico en tu casa que se implementó en la administración de Miguel Ángel Mancera y seguro médico para los niños y niñas nacidos en la Ciudad de México durante sus primeros años de vida. Y porque no solo come palomitas en debates, también Salomón Chertorivsky pues propuso que va a crear casas de día. ¿Y de qué va esto, Suara?
Pues justo son casas de días para adultos mayores, así como hogares de larga estancia, instalación de estancias infantiles comunitarias, licencia laboral por motivos de cuidados con goce de sueldo y crear un instituto para la capacitación y certificación de personas cuidadoras públicas. Pues sí, ya certificarlas. Estas son las propuestas en la materia.
El México que prometen siempre los candidatos a cargos de elección popular es maravilloso, Suara. Imagínate que tuviéramos 100 utopías con los spas, con los espacios de rehabilitación física, más el salario rosa y estas casas de día. Sin lugar a dudas, seríamos la envidia. Dinamarca quisiera ser como México y no al revés. Y bueno, para que comprendan y para que tengan más información relacionada con el tema del sistema de cuidados, no se pierdan Política y Otros Datos con Mariel Ibarra, Carlos Bravo Regidor y Viri Ríos. Ya le pusieron la lupa, ya analizaron bastante acerca de estas promesas, acerca de este sistema de cuidados tan importante, y seguramente en las siguientes semanas tendrán mucha más información. Recuerde, son los jueves, pero pueden escuchar este episodio que les menciono en esta misma plataforma en la que nos están escuchando. Y bueno, estamos ya en el último suspiro de marzo, Suara. Viene abril y con abril viene el SAT.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, Suara, para que no se sientan desamparados ante el fisco en expansión, vamos a tener pues bastante información para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. Y en esta ocasión, ¿con qué los vamos a deleitar?
Con cómo van a presentar su declaración anual, porque como bien dices, ya está acabando marzo y yo ya siento la declaración anual respirándome la nuca, Gonzalo. Igual que el fin de semana ahorita, ya lo siento también la declaración
anual. Es martes, oye, tú sientes el fin de semana desde marzo. Bueno, es que semana corta, te entiendo, Suara.
Gracias por comprenderme. Y justamente, a ver, ¿qué es lo que deben de saber? ¿Qué documentos deben de tener a la mano para esta declaración anual de impuestos? Que por favor no se les pasen si quieren estar bien con la autoridad tributaria. ¿Qué les recomendamos tener a la mano, Gonzalo?
A ver, sí o sí necesitan generar y o actualizar su contraseña en el portal del SAT. También validen que su RFC sea el correcto. En serio, hay veces en las que este paso tan simple a muchísima gente le falla. Elaborar un concentrado de las percepciones y del ISR, el impuesto sobre la renta, que se reflejan en los recibos que tuvieron a lo largo del ejercicio 2023. ¿Qué más, Suara?
Ingresar al portal del SAT y en la sección de visor de nómina verificar que la información sea correcta y, por supuesto, tener listo el número de cuenta clave de 18 dígitos de la cuenta bancaria de cada persona, ya que en caso de tener saldo a favor se deberá ingresar. Ojalá crucemos los dedos.
Crucen los dedos, ojalá tengan saldo a favor, pero bueno, sé que lo estamos sobresimplificando. Esto es una pequeña probada de la información que podrán encontrar en expansión.mx a lo largo de estos días para que sea mucho más sencillo para todas, para todos cumplir con el Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, Suara, ¿hasta cuándo tienen nuestros podescuchas y en general hasta cuándo tenemos los contribuyentes para cumplir con el fisco?
Hasta el 30 de abril, hasta el Día del Niño, para recordar que ya son adultos y deben de presentarla. Entonces pónganse un posting o algo así, por favor, para que no se les olvide.
Aquí se los vamos a estar recordando, no se preocupen. Pero bueno, Suara, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast.
Gracias a ti, Gonzalo. Un gusto enorme estar aquí. Y por favor, recuerden que estos temas y muchos más están disponibles en expansión.mx.
Y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.